Hace ya una semana que empezó el verano estacional, pero no es menos cierto que hoy, 30 de junio, es como que psicológicamente empieza el verano. Mañana ya es julio, mañana ya es un mes de vacaciones aquí en España y yo diría que en el hemisferio norte en general. Empezaremos en la península ibérica a ver pasar coches camino al norte de África, desde el centro de Europa y del norte, lo que viene siendo el verano. Y lo que quería hacer hoy era, en la medida de lo posible, en un tiempo razonable, que luego se me queja Fran, me gustaría hacer un compendio de tres aspectos básicos que nos tenemos que llevar en nuestra particular operación salida. Nos vayamos más lejos, menos lejos, nos quedemos en nuestra ciudad, muchas cosas que nos pueden servir para que en verano nuestra cartera esté a buen recaudo. Y no me refiero a buen recaudo frente a quienes nos la quieran robar, sino a ese tipo de gastos que pueden hacer que nuestro presupuesto de vacaciones vaya más allá de lo que tenemos previsto. Así que venga, vamos con ello.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Claro que sí, buenos y cálidos días. Hoy es el lunes 30 de junio de 2025. Hoy y mañana se esperan temperaturas muy altas, incluso aquí, desde donde os hablo, desde Euskadi. Y este es el capítulo 1486 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con este capítulo que quiero hacer como una especie de guía de supervivencia para nuestras carteras en estas vacaciones de verano. Es un tema que seguramente, bueno, no sé si está en tu mente, pero debería de estarlo, ¿vale? Yo creo que quien más quien menos cuando va a salir de vacaciones es quizás uno de los momentos, junto con la operación retorno y el comienzo del cole, cuando más funcionamos con presupuestos, los que no estamos acostumbrados a funcionar con presupuestos. Porque con el verano llegan las vacaciones merecidas, deseadas. Llegan las operaciones salidas, pero tenemos que tener claro que esto no solamente es ponernos en la habitación, abrir nuestra maleta, vaciar una cuarta parte de nuestro armario con un montón de cosas que casi seguro que no nos vamos a poner, y cargar nuestro coche de electricidad o ponerle gasolina hasta arriba para coger cartera. O me da igual, o para ir al aeropuerto a coger un vuelo, o para coger un tren, o para coger un barco e irnos de crucero. La operación salida es también, por decirlo de alguna manera, como una especie de carrera de obstáculos para que al final del verano nuestro bolsillo no se quede vacío, como esos bolsillos que se les saca bueno, pues eso, el bolsillo, ¿no? Y se ve el forro y el bolsillo da la vuelta como un calcetín. Y por supuesto, para que no se vulneren nuestros derechos. Hay en el extranjero, sobre todo, si vamos fuera. Pero ojo, que tal y como está la banca en España, también si nos movemos entre distintas comunidades autónomas donde hay más o menos presencia de determinados bancos que en algunos casos están muy regionalizados, aquí en Euskadi tenemos todo el tema de Kutxabank, ¿no? Y luego tú vas a un sitio en donde no ves una oficina de Kutxabank. Hay cosas básicas, basiquísimas que hay que saber, como por ejemplo, y me adelanto, la compatibilidad de tus tarjetas con cajeros. Ya no con cajeros en Francia o con cajeros en Ámsterdam, con cajeros dentro de nuestro territorio, ¿vale? Sin salir a otros estados, nación de la Unión Europea. Vamos a ver si consigo hacer esa, bueno, guía definitiva que diría un youtuber y lo pondría en grande en una miniatura de supervivencia para nuestra cartera en vacaciones de verano. Quiero hablar de la gestión de la pasta y de las tarjetas, cómo evitar comisiones, cómo evitar problemas. Vamos a hablar también de las telecomunicaciones fuera. Es otra de las cuestiones que en las últimas décadas han causado, digamos, han aparecido en nuestra vida cotidiana. Y tercero, nuestros derechos, que ahí están siempre en riesgo de ser vulnerados en cualquier momento del año, pero que llevan décadas, años, medio siglo diría yo, si no más, en riesgo, especialmente cuando nos movemos de nuestra zona más conocida. Es verdad que si no vamos a salir de España, es más fácil encontrar los supermercados que habitualmente utilizamos, aunque aquí también hay una regionalización, por lo menos en algunos casos, ¿no? Supermercados gallegos que los gallegos cuando salen fuera de Galicia no encuentran, supermercados vascos que antes encontraban fuera pero ahora son más difíciles de encontrar fuera cuando sales, y bueno, luego está claro la consabida Mercadona que está en todas partes. Pero ojo, porque nos podemos encontrar con que vamos a un pueblito en donde lo que hay es un supermercado de pueblo o en una zona de playa en donde lo que hay son cuatro tiendas y de pronto nos damos cuenta que pareciera que en esas tiendas y en esas épocas del año los precios son como si nos hubiéramos ido a París. Todo esto es interesante tenerlo en consideración para que a la vuelta no nos llevemos sorpresas, sobre todo si utilizamos tarjetas de estas de ya pagaré luego. Vamos a empezar por hablar de dinero. Supongamos que hemos viajado al extranjero, algo que cada vez es más habitual y cada vez es más asequible. Estamos en destino, vamos a pagar la primera cena, la primera compra, el primer desayuno o alquilar un coche, ya ni te cuento. Y llega una primera pregunta que me parece bastante importante que nos tenemos que hacer. Quizás aquí tú en el día a día tengas decidida esta o tengas tomada esta decisión. Pagar con tarjeta de débito, pagar con tarjeta de crédito. Yo lo he contado muchas veces, he sido durante muchos años usuario de tarjeta de crédito, en el sentido en el que llamamos tarjeta de crédito aquí, no en el sentido en que es entendida, por ejemplo, en Estados Unidos. No hablamos de un crédito, no hablamos de pagar algo y luego pagar unos intereses, sino una tarjeta de crédito entendida como una tarjeta en la que no pagas al momento, sino que sin pagar intereses se liquida todo lo que debes a la entidad a final de mes. Hay mucha gente que las usa de manera indistinta, que no le da demasiada importancia, pero en un viaje la diferencia es crucial. Es decir, independientemente de lo que hagas aquí en tu vida cotidiana, en donde, bueno, son dos sistemas de pago, ¿no? La de débito que automáticamente te resta el gasto del saldo de tu cuenta frente a la de crédito que se espera a lo mejor a que cobres el salario a final de mes. Y esa es toda la decisión que tienes que tomar. No es un tema menor, ¿eh? Pero esa es toda la decisión que tienes que tomar. Esto en el extranjero es crucial, esta decisión. Si la tarjeta de débito saca el dinero directamente de tu cuenta, es tu dinero, punto. La tarjeta de crédito, sin embargo, retrasa ese pago a final de mes. Invisibiliza el dinero que te va quedando. Y esto es importante, muy importante, ¿vale? Porque tú sigues viendo que en tu cuenta te quedan 2.000 euros, pero quizás has ido, sometiendo tu tarjeta a una deuda que va a venir a final de mes de 900, 1.000 euros, y ya no te quedan 2.000, te quedan 1.000. Huelga decir que para nada, pero absolutamente para nada es recomendable, salvo que ya sea un consejo médico, que te cojas vacaciones y no te las puedas permitir, pagar unas vacaciones con una tarjeta de crédito, que decimos aquí cuando queremos resaltar algo, ¿no? De esas de, no, yo estoy yendo con el dinero que me presta el banco. Porque luego vas a estar el resto del año trabajando, de una manera peor o con menos rédito para ti, para pagar los intereses al banco, de lo que son unas vacaciones. A mí me parece que unas vacaciones, pero esto es una visión personal de la vida, me parece que unas vacaciones que se toman a crédito son un problema. Unas vacaciones que tomas a crédito porque no tienes dinero son unas vacaciones que quizás merezcas, pero que no deberías de tomar. O no al menos en el sentido de tener que hacer un gasto porque quieres irte a Cracovia. E igual lo que tienes que hacer es irte a una zona de sierra cerca de tu casa y, en fin, hacer excursiones de día, como digo yo. Ojo con esas tarjetas de crédito de pagar a final de mes sin intereses, porque invisibilizan. Tú, bueno, vas a ver tu aplicación del banco y vas a pensar, bueno, ahí tengo todavía 2.000 euros. Baja más abajo y mira la tarjeta y mira cuánto debes ya con esa tarjeta. Hay una parte positiva con el tema de pagar con tarjeta, que es una ventaja indudable que nos la cuentan normalmente cuando contratamos las tarjetas, pero que son en estos momentos cuando tienen mucho sentido, que son los seguros asociados a algunas tarjetas, a la mayoría, diría yo. Unos seguros son más completos, otros seguros son más testimoniales. Eso depende normalmente de si la tarjeta es gratuita y de débito o es una tarjeta por la que pagas una buena comisión y te da muchas coberturas. Sobre todo las tarjetas de gama media o gama alta, por así decirlo, ya no te cuento American Express, que por aquí es muy poco habitual, llevan incluidos seguros de viaje. Seguros que la mayor parte de las veces desconocemos. Son seguros de cancelación, son seguros de pérdida o de retraso de equipaje. Incluso hay algunas que llevan algo de asistencia médica. Aunque yo aquí lo que te voy a recomendar, sobre todo si vas a viajar a Europa, es que te estés pidiendo ya por la sede electrónica del Instituto Nacional de la Seguridad Social la tarjeta sanitaria europea. Yo la tengo siempre por defecto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no es extraño que me pueda ir un fin de semana a Francia y yo no me puedo poner a pensar en ese momento en tenerla. Entonces yo la tengo siempre al día, hay que renovarla cada 2 años. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Las tarjetas a veces pueden llevar incluso un seguro que puede incluir algo de asistencia médica. Ideal es que antes de salir de viaje veas las condiciones de tu tarjeta, perdón, o incluso llames a tu banco. O bueno, yo no llamaría al banco, yo miraría el contrato de la tarjeta. Ver qué seguros incluye, ver si te incluye algún tipo de... Bueno, vamos a entrar ahora. Voy a hacer un apartado distinto con el tema de las comisiones, pero ver qué tipo de comisiones tienen. Y salto justamente a esto. Ojo con las tarjetas, porque lo tenía aquí anotado, me parece un tema que se me suele olvidar, y se me suele olvidar a mí personalmente, que a veces voy con lo mínimo, ¿vale? Yo suelo llevar la tarjeta Curve, ya sabéis, esta tarjeta que hace las veces del resto de tarjetas, pero hay que saber luego qué elegimos, porque hay algunas tarjetas, por ejemplo, las de débito, que pueden no servirnos para fianzas en plataformas como Booking o incluso al llegar a un hotel y dejar una tarjeta. Te van a pedir una de crédito. Te van a decir, no. La de débito no. La de crédito. No la de crédito de tener que pagar intereses, pero sí la de crédito de pagar a final de mes, ¿vale? Que de cara a la fianza, para coches de alquiler, para hoteles, son las que valen. Y las de débito casi nunca valen, ¿vale? Importante esta historia. Porque a veces, y yo mismo os digo aquí, una cuenta online sin condiciones y sin comisiones, que ya trae su tarjeta de débito suficiente para tirar. Suficiente si no vamos a hacer este tipo de cosas como hacer una fianza para un coche de alquiler o para un hotel que te dice, le hago la reserva y ya paga usted luego en el hotel. Para eso te van a pedir una tarjeta de crédito la mayor parte de las veces en Booking o en otro tipo de plataformas. Uno de los grandes monstruos, de las grandes amenazas del verano, las comisiones en el extranjero. Suponte que quieres sacar 100 pavos en Roma, en Lisboa, ya no te digo en Londres, pero vamos a quedarnos dentro de la zona euro, ¿vale? Pues te puedes enfrentar a lo que yo llamo la Santísima Trinidad de las comisiones. La comisión de tu propio banco por sacar dinero fuera de su red, ¿vale? Estamos hablando de un porcentaje de un 4% más o menos, con un mínimo de 3 pavos. Es decir, lo mínimo que vas a pagar por sacar dinero son 3 euros. Imagínate que necesitas 10 de cash para algo. Esto, que te parecerá una tontería, porque dices, ¿por qué 10? Bueno, pues porque yo a veces no llevo nunca dinero y cuando voy al extranjero tampoco. Y tenemos que saber que aunque hay países como Francia en donde el pago con tarjeta está chupado, hay países como Alemania en donde todavía el pago con tarjeta ha evolucionado mucho, pero yo hace 20 años cuando estuve, olvídate, no te cogían tarjeta en ningún sitio, ¿vale? Y se arrastra una cierta cultura de eso. Por lo tanto, tu banco te puede estar cobrando por sacar dinero de un banco que no es la propia red del banco, de un cajero que no es de la propia red del banco. Esto puede pasarte en el extranjero e, insisto, puede pasarte también aquí. Tienes que saber con quién tiene alianzas tu banco. El otro día estaba tomando yo una cerveza en un bar que me gusta de Galdacao, pero que tienen la santa costumbre. Bueno, el mal diseño, se lo he dicho al dueño ya no sé cuántas veces. Tiene un cartel enorme, ¿eh? No engaña a nadie. No se admiten tarjetas de crédito, vale. Dirá alguien, pues haces tú mal por ir. Ya, pero son los únicos que ponen zurito del F, ¿sabes? Zurito o caña del F. Pues te toca ir a un cajero y en ese caso me tocó un cajero que hay al lado. El que estaba más cerca, imposible, no, en fin, es un rollo. No es un cajero que lo consigas activar con el teléfono, porque a todo esto tampoco llevaba tarjetas en plástico. Y al final me tocó ir a Cuchabank, con la suerte de que Bankinter, que tiene muy poquitas oficinas, cuando tú no tienes una oficina de Bankinter cerca, automáticamente te dice que, por ejemplo, sacar en Cuchabank es gratis. Lo cual, pues eso, en Euskadi es como tener toda la red de Cuchabank a tu alcance. Ojo, tenéis que estar pendientes de cuáles son las condiciones que tu banco te pone en este tipo de cosas. Puede haber un límite de extracciones mensuales, puede haber un límite de cantidad mensual a extraer. Las dos cosas, número de extracciones, cantidad máxima. ¿Vale? Esto miradlo, pero claro, en el extranjero adquiere una dimensión distinta, ¿vale? La primera de esa santísima trinidad de las comisiones es la de tu propio banco. La segunda es la de comisión por cambio de divisa. Si tú vas a Londres, un viaje que no es poco habitual en estas fechas, tu banco te va a aplicar su propio tipo de cambio, que casi nunca es el oficial. Eso oculta una comisión. Vale, hay bancos como N26 o como Revolut que no te cobran esta comisión. ¿Vale? Hay bancos que lo que hacen es, bueno, N26 funciona de otra manera, que es decir, no te cobro comisión por cambio de divisas. Perfecto. Según lo que tengas contratado hay una serie de límites. No voy a hablaros ahora de N26, ya lo hemos hablado aquí. Revolut lo que hace es decirte que te generes un wallet dentro del propio banco en donde le dices que tienes libras. Ojo, porque así como N26 te deja gastar sin comisiones en cualquier momento de la semana, Revolut lo hace muy transparente, para mí mucho más transparente que N26, porque tú lo que pasas es a tener una cuenta con libras dentro de tu aplicación de Revolut, pero ojo, solamente te regala el cambio de divisas de lunes a viernes. Sábado y domingo, con los mercados intercambiarios, los mercados monetarios cerrados, se queda una comisión. Por lo que pueda pasar el lunes, te está dando el dinero a un tipo de interés, a un tipo de cambio, mejor dicho, que es como cerraron los mercados monetarios el viernes a última hora, y a lo mejor el lunes cuando abran el tipo de cambio es distinto. Entonces el banco necesita, ¿cómo decirlo? Necesita curarse en salud, ¿vale? Entonces, bien por Revolut, muy transparente, muy claro todo, pero ten en cuenta que los sábados y los domingos no. Así que si te vas en un largo fin de semana, pues aprovecha el jueves y di cuánto voy a necesitar. Pon de más. Pon de más porque de la misma manera que abres un wallet en libras, luego trasladas esas libras a euros a la vuelta. No se te queda por ahí dinero sin gastar, ¿vale? Y la tercera de esa santísima trinidad de las comisiones es la comisión del banco dueño del cajero. Muchos bancos locales te van a cobrar una tasa fija al usuario extranjero que usa su cajero, simplemente por el servicio, ¿vale? Esto es muy común si te vas al extranjero lejos. Para los que estamos en Europa, no sé, viajes a Tailandia, a Estados Unidos, a México, no sé, este tipo de viajes que son comunes también en esta época del año. Y por ahí también los neobancos son una alternativa. Insisto en entidades como Revolut y N26, especialmente en España. De hecho, han basado una buena parte de su estrategia en el asunto de los viajes. Ofrecen, como te he dicho, cambios de divisa muy competitivos. Normalmente el oficial, en el caso de Revolut, el oficial del momento. En el caso de N26, casi el oficial. Y luego te permiten a lo largo del mes sacar una cantidad que en las versiones básicas de suscripción de estos bancos, pues puede ser pequeña. Pero si vas a hacer un gran viaje de 20 días por Estados Unidos o de 20 días por bueno, Gran Bretaña no se van normalmente 20 días, ¿no? Pero si vas a hacer un viaje más largo, considera la opción de contratar ese mes una suscripción superior, tanto en N26 como en Revolut, ¿vale? Mira bien, compara en sus webs qué es lo que ofrecen y opta por contratar aquello que mejor te venga. Igual por 7 euros de la cuenta Revolut no sé cuál, pues te estás ahorrando un montón de cosas y tienes unos márgenes de extracciones en el extranjero, etcétera, mucho más sencillas. Estamos hablando de disponer de cash a través de cajeros. No deberías de necesitar realmente en el entorno europeo sacar mucho dinero de cajeros. Deberías de poder pagar con tarjeta. Otra cosa, insisto, es que te vayas a algún país de la Unión Europea que no tiene el euro o que te vayas a un país que ya no es de la Unión Europea como Gran Bretaña. Pues ahí lo que tienes que tener en cuenta es que aunque utilices tu tarjeta de, por ejemplo, Revolut, que es quizás lo que yo más recomendaría en este momento para algo así, tienes que tener recargada tu cuenta con esas libras, ¿vale? El sistema después, cuando vas a pagar libras, ya coge el dinero de las libras. O sea que en ese sentido no hay demasiado problema. Tanto Revolut, que alguna vez hemos hablado aquí de ello, hace como una especie de gimcana, como en el caso de N26, que no hace ninguna gimcana, que simplemente es abrir la cuenta, tienen códigos de referido. No los voy a dejar en las notas del programa, pero si alguien está interesado o interesada, me lo preguntáis, ¿vale? Porque os van a dar dinero por abrir una cuenta y a mí también me van a dar algo porque abráis una cuenta. No hace falta deciros, lo digo una y otra vez, pero no hace falta deciros que tanto Revolut como N26 son buenas, den o no den nada, ¿vale? O sea, no es un consejo porque de pronto dan una comisión para ser aconsejadas. No, funcionan bien. Ojo con la comisión del banco local, que es la tercera que mencioné, porque a veces no te la puedes quitar, ¿vale? Pero ya digo, tanto con Revolut como con N26, lo normal es que incluso esa no la pagues, ¿vale? Alguna banca tradicional o algo más tradicional como ING también empieza a tener este tipo de cosas, y algunas tarjetas de BBVA, por ejemplo, en mi caso es lo que conozco, vienen también preparadas con algo parecido a esto. Yo tengo tres tarjetas distintas de BBVA que las tres en teoría permiten viajar sin tener que pagar este tipo de comisiones dentro de unos límites. Abrir una cuenta en Revolut o en N26 es rápido, es gratuito y son herramientas que tenéis que tener. Los chavales de menos de 30, todo el mundo tiene su cuenta de Revolut. Ya no hablemos de la pregunta de ¿tienes Revolut?, que es lo que ellos se preguntan, igual que nosotros, más mayores. Os voy a incluir, algunos seréis jóvenes. Nos preguntamos con lo de ¿tienes Bizum? Ojo con tu banco de toda la vida, porque aunque no todos los bancos tradicionales son iguales, algunos, como el BBVA en mi caso, pues tienen como packs de viaje, a veces por una cuota mensual, a veces porque eres un buen cliente y tienes ahí planes de pensiones, como es mi caso, y te quitan las comisiones. Si tienes confianza con un gestor, llámale y pregúntale. Dile que te vas de viaje y dile a ver qué es lo que te recomienda o qué es lo que te ofrece, ¿vale? Ojo antes de salir del país, con las aplicaciones o con tu banco tradicional. Avisa a tu banco tradicional. Pon en orden tus aplicaciones. Diles que vas a pagar en el extranjero. Yo hay muchas tarjetas que tengo apagadas para su uso en el extranjero. Luego vas al extranjero y no funcionan, ¿vale? Antes de salir, actívalas. La que vayas a utilizar, actívala, ¿vale? Te vas, ¿qué te digo yo?, a Croacia, mientras que ayer estabas pagando en Soria y el sistema de seguridad dice a este tío le han robado. Y lo primero que hacen es bloquearla, sin preguntar, ¿eh? Y aunque la operación haya sido legítima, y ahora ponte a pensar cómo llamas desde Croacia a tu banco, menudo lío. ¿Vale? Entonces, bien sea que desde la app puedas, organizar todo esto, bien sea que tengas un banco de confianza al que vas a llamar, llámales y diles, ¿vale? Ya lo del cambio de moneda me da como un poco de cosita explicarlo. Desde luego hay una regla de oro: no cambies nunca dinero en los aeropuertos, ¿vale? Los kioscos de cambio de dinero en los aeropuertos, tanto aquí como allí, tienen los peores tipos de cambio que te puedas imaginar. Es mejor llevar una pequeña cantidad de efectivo cambiada en tu propio banco para esos primeros gastos de llegada, taxi, un café, contratar una SIM, luego hablamos de esto, o pagar con una tarjeta que no tenga comisiones, o sacar un cajero con las condiciones que ya hemos hablado, ¿vale? Pero cambiar dinero así en el aeropuerto, no, por favor, no hagas esa turistada. Vamos con el tema telecomunicaciones. Llevamos muchos años ya, desde el 2017, si no lo recuerdo mal, con el roaming como en casa en la Unión Europea y en algunos países que no forman parte de la Unión, pero que lo permiten. No es el caso de Suiza, no es el caso de Andorra, ¿vale? Pero puede ser el caso de, ¿qué te digo yo?, de Islandia, puede ser el caso de Gran Bretaña en algunas compañías. Aún así, ojito con ese roaming como en casa, ¿vale? Todas estas tarifas, todas nuestras tarifas, tienen una política de uso razonable, que significa que las operadoras nos pueden controlar que no hagamos un uso permanente de la línea en el extranjero. Por ejemplo, va más allá de los viajes de verano, pero si durante 4 meses están detectando que tu móvil tiene más actividad en Alemania que en España, por poner un ejemplo, van a empezar a aplicarte recargos o van a cortarte la línea o te van a decir cosas, ¿vale? ¿Es mejor para eso que contrates una tarifa en el país de llegada o que a través de Olafly, a través de Revolut, a través de Bunk, que es un banco holandés, contrates una eSIM y la actives para la zona geográfica a la que vas. Que te va a dar los datos que quieras, por el tiempo que quieras, al precio que vas a ver en sus tarifas, ¿vale? Por eso me sigue gustando mucho Revolut. Ya sabéis que algunos en la comunidad me habéis hablado de Olafly. Me parece un servicio espectacular. No lo he usado, pero lo que ofrece es espectacular. Pero es verdad que para viajes cortos me sigue gustando mucho más Revolut. Te obliga a menos datos, te obliga a menos días y por lo tanto a menos gasto. Aunque si vas a estar un mes entero, pues igual Olafly es más interesante. El verdadero campo de minas financiero con el asunto de las telecomunicaciones empieza cuando sales de la Unión Europea, porque ya no es una política de uso razonable o que compañías como Digi no te dejan usar todos los datos que tienes aquí, ni el, a veces los minutos sí, pero los datos no, sino un porcentaje, sino que en países fuera de la Unión Europea, tan cercanos como Marruecos, como Suiza que hablaba, o Andorra, que vamos a decirlo cerca que está Andorra, o destinos más típicos como Estados Unidos o el Reino Unido, que después del Brexit ya no está en el acuerdo en algunas operadoras, aunque otras lo mantienen, tienen tarifas de roaming más que prohibitivas. ¿Vale? Activar los datos para ver un mapa te puede costar 5 o 10 pavos por mega. Entonces, bueno, aunque todas las compañías tienen una política también de control de gasto en el extranjero, que normalmente viene por defecto unos 50 euros, no queremos volver de un viaje de vacaciones con 50 pavos porque hicimos el anormal yendo a ver Google Maps o dos vídeos de TikTok, ¿vale? Las soluciones las he explicado, ¿eh? Quiero decir, Olafly. Bancos como Bunk o bancos como sobre todo Revolut, que te permiten tener una eSIM que la añades sin sacar tu tarjeta SIM española a tu teléfono, siempre que el teléfono acepte eSIMs, claro, y mantienes tu número de WhatsApp, mantienes muchas cosas, pero lo estás haciendo funcionar allí con los datos de esa tarjeta eSIM virtual que has activado y por la que estás pagando una cantidad razonable y controlada. No incluyen llamadas, pero las llamadas pues las haces a través de FaceTime, las haces a través de WhatsApp, las haces a través de Telegram, tienes que hacerlas a través de datos, ¿vale? Te recuerdo que si activas las llamadas por Wi-Fi, vas a poder llamar por teléfono desde el Wi-Fi del hotel, pero no te equivoques. Porque si estás en una zona que no está dentro del roaming de la Unión Europea, aunque estés utilizando el Wi-Fi como tecnología para salir, te están tarificando como si estuvieras llamando desde el extranjero, ¿vale? No es una cosa de que, ah, lo hago desde el Wi-Fi. No. Te están tarificando, ¿vale? Igual que aquí, ¿eh? Es igual que aquí. Ten en cuenta que si tú aquí tienes 100 minutos en tu teléfono y tienes llamadas por Wi-Fi, esas llamadas por Wi-Fi que haces desde tu casa para tener una mejor cobertura también te descuentan minutos de tu tarifa de minutos, ¿vale? Entonces, tenlo en cuenta. Llevar una eSIM y hacer las llamadas por WhatsApp, que lo tiene todo el mundo aquí, pues puede ser lo más razonable. ¿Que la familia tiene iPhones? Pues FaceTime, que os voy a contar. FaceTime, que puede ser de audio, no tiene que ser solamente de vídeo. Hay una segunda solución que es muy clásica, comprar una SIM local. Vas a estar allí bastante tiempo, igual 20 días, pues a lo mejor te conviene ya cerca del mes, te conviene igual cogerte una tarjeta con datos. Los minutos no te importan tanto, pero con datos, una tarjeta local, ¿vale? Importante que, pues si puedes tenerlo visto desde aquí, comparado desde aquí. Y en este caso sí que te voy a decir que puede que tengas una opción en el propio aeropuerto, ¿vale? Porque las tarjetas SIM valen igual en todas partes y puede que encuentres algo interesante. Y luego hay una tercera opción, menos habitual, que es que tu propia operadora te ofrezca bonos para poder hablar en esas zonas a las que vas. Antes había una cuarta, que era la que yo usaba con mi hermana, que ha sido siempre de viajes muy largos, que era utilizar Skype y comprarle a Skype minutos y además hacer una pequeña cosita tecnológica, una configuración que había que hacer en Skype para que cada vez que llamaras desde Skype, por ejemplo, mi hermana a mi madre le apareciera que le estaba llamando su hija con su número de teléfono, ¿vale? Aunque estuviera utilizando realmente una llamada a través de Skype. Olvidaos de eso porque, como sabéis, Skype ha sido subsumido por Microsoft dentro de Teams y desconozco, yo no he visto que haya una alternativa de pago como había antes en Skype para este tipo de cosas. Lo mismo sí, si es así me lo decís. Un último consejo y en este caso tiene más que ver con la seguridad. Cuidado con las redes Wi-Fi públicas. Vamos al extranjero, queremos ahorrar datos, qué guay. Una Wi-Fi pública del Ayuntamiento de Berlín. Son muy útiles, pero si vas a hacer operaciones sensibles como consultar tu cuenta bancaria o hacer compras, ojo. Si vas a hacer eso, pues utiliza una VPN, que si va a ser poquito puede ser una VPN gratuita y si no, pues te puedes contratar una VPN para irte de vacaciones. Pero vaya. Yo te diría que con un túnel VR o una de estas. Mira también, ojo, los VPNs gratuitas porque también tienen sus propias historias de seguridad. Y acabamos un poco con el asunto de los derechos de las personas consumidoras en vacaciones. Supuestamente tenemos ya el dinero y el móvil más o menos bajo control. Ya tenemos algunos consejos a tener en cuenta. Pero a veces los problemas no dependen de que nosotros y nosotras hayamos hecho bien las cosas. Puede que se cancele un vuelo, puede que el hotel no se parezca en nada a lo que hemos visto en el catálogo. Tienes que hacer valer tus derechos, ¿vale? No te vivas tanto como una víctima y te quedes ahí, porque eso casi nunca ayuda en la vida. Hay que ser consciente, si has sido víctima de una estafa o de un engaño, de que eres una víctima, pero sal de ahí inmediatamente y toma en consideración que en el fondo eres una persona con derechos como consumidora, ¿vale? Sobre todo en los vuelos, que es el drama de cada verano, si te cancelan, si tienes un gran retraso, si hay un overbooking, ya sabes eso de permitir que más personas de las que caben en el avión contraten un vuelo y que luego se presenten todas y no quepa gente. Si te toca quedarte en tierra por alguna de estas razones, tienes que conocer al mejor amigo de los que pierden el vuelo por este motivo, que es el reglamento 261/2004 de la Unión Europea. Hay compensaciones económicas automáticas en este reglamento. No es una indemnización por daños, es una compensación fija. 250 pavos si el vuelo es de hasta 1.500 kilómetros. 400 pavos para vuelos dentro de la Unión Europea de más de 1.500 kilómetros y para otros vuelos de entre 1.500 y 3.500 fuera de la Unión. Y 600 euros para el resto de vuelos de más de 3.500 kilómetros. Además de esta pasta, la aerolínea te tiene que dar asistencia, comida, bebida, llamadas telefónicas y, si es necesaria, una noche de hotel y el transporte hasta el hotel. Todo incluido, ¿vale? Todo incluido porque va la cena, porque va todo eso. Por supuesto, tienes derecho al reembolso del billete o a un transporte alternativo, pero lo tienes que exigir, no te lo van a dar porque sí, ¿vale? Y respecto a los alojamientos, si llegas a tu apartamento con una piscina espectacular, que en el fondo es una charca, o en donde las vistas al mar son un muro de hormigón o el apartamento del edificio de al lado, la primera regla de oro, y no te sientas mal, es documentarlo. Haz fotos, graba vídeos, guarda emails, guarda la publi del anuncio. Contacta inmediatamente con el propietario o con la plataforma, si es un Booking, si es un Airbnb. Y si no te dan una solución, todas esas pruebas que tú hayas ido compilando de fotos, vídeos, lo que sea, serán fundamentales para que puedas reclamar la devolución del dinero. Las plataformas suelen actuar como intermediarias, suelen ayudar a resolver estos conflictos, pero no se hacen cargo, no te líes, ¿eh? Booking o Airbnb no se hacen cargo. Te ayudan, pero no se hacen cargo. Y luego un clásico entre los clásicos, este sí que sí, el alquiler de coches. Aquí hay dos trampas habituales. Los seguros, ya hemos hablado de los seguros y de su precio aquí en Bala Extra, y los daños fantasma. Te presionan para que contrates un seguro a todo riesgo que es súper caro. Yo lo he pagado. Y al devolver el coche te encuentran un arañazo que jurarías que no has hecho. Consejo fundamental. El que te va a salvar siempre, antes de mover el coche del aparcamiento, graba un vídeo alrededor de todo el coche. Lento, detallado, de todo el exterior, del interior del vehículo también. Enfoca bien cualquier desperfecto que ya veas tú. Haz exactamente lo mismo cuando lo devuelvas. Digo porque en el momento igual van a toda leche, no te revisan el coche y después se quedan con una parte del dinero que tú has dejado como reserva o como... no me acuerdo cómo se le llama. El dinero que tú dejas por si cometes daños en el coche, ¿vale? Como eso te puede venir después... Guarda un vídeo de los dos momentos, del antes y del después. Revisa siempre la política de combustible, especialmente en los eléctricos. Si te lo dan lleno, tienes que devolverlo lleno. Guarda el ticket de la gasolinera. Y si es eléctrico, que te expliquen muy bien qué significa devolver el depósito lleno. Porque si te lo dan al 100%, tú nunca, nunca... vas a poder llegar al aeropuerto o al sitio en donde te han alquilado el coche con el 100%. Porque no tienen ellos allí mismo un sitio en donde tú puedas cargar y pagar. ¿Y qué van a hacer ellos? Cobrarte un dineral para rellenar a lo mejor un 15%, que es lo que has gastado desde la última carga hasta que entregas el coche. ¿Vale? Con los eléctricos, mucho cuidado con este asunto. Y hasta aquí, yo espero que estos consejos te sean de utilidad para este verano que justo ahora comienza. Dime si algo de esto es de tu interés, dime si te he resuelto alguna duda, dime si me he dejado algo que quieres compartir y si no, directamente entra en la comunidad de Bala Extra, en la comunidad privada de Telegram y cuéntanoslo a todos, ¿vale? Quería haberme alargado un poco menos, pero es que quiero que tengas este capítulo como una referencia para todo el verano y que te pueda servir, ¿vale? Y eso sería todo. Hasta aquí el episodio de hoy, lunes, de Bala Extra. Bala Extra es una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada en las notas del programa. Gracias por tu tiempo y hasta mañana. Y si me escuchas desde España, especialmente del Ebro para abajo, pues sobrevive, ¿vale? Sobrevive al día, hidrátate todo lo que puedas y un poquito más.